Carlitos, ¿cómo andás?
Bueno, bien, tranquilo. Una jornada que seguramente promete lluvias en poco tiempo.
Sí. Nublado. Se viene y va a llover toda la semana hasta el otro lunes, ¿eh?
Mirá vos, una semana de lluvia entera. Bueno, eso es lo que pinta.
Por no es buena.
Llueve, pero... Sí.
Sí. No es buena noticia, ¿no?
Porque negros nubarrones en el cielo. Negros nubarrones para varios, ¿no?
Sí.
A ver, lo primero que yo quisiera decir a propósito de esto, porque le estoy prestando mucha atención en los comentarios de las redes, parece que todo el mundo quiere poner a su propio lavador de dinero en la lista, ¿no? Claro, hay una nómina, hay una investigación en curso, digamos, que tiene lo que tiene, no tiene todo lo que cada uno quiere o los nombres que cada uno se le ocurren. En realidad, esto funciona de otra manera, ¿no? Uh-huh. Es una nómina muy importante de documentos, más de casi 12 millones de documentos, que le llevó un año de trabajo a estos periodistas, que como bien decías hace un ratito comentando con Pablo, hay algunas cosas que uno debería preguntarse previamente, ¿no? ¿Por qué aparecen estos papeles ahora? ¿O quién tenía interés en que aparecieran?
Claro.
Porque en realidad el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es una de las empresas o de las asociaciones fundadas por Soros.
Sí,
y
sí.
Por varios otros.
Sí, nombramos ahí a la Fundación Rockefeller.
Claro, hay varios, la Fundación Ford también, hay un montón de...
Kellogg's.
Seguro. Ahora, de todas maneras, independientemente de quién lo hizo, vayamos a lo que hay, que no es un tema que nos deba sorprender a los uruguayos, digamos. Hace pocas semanas atrás le dedicábamos varios capítulos al tema del lavado de dinero, ¿no?
Uh-huh.
Lo que debería preocuparnos a los uruguayos es que cualquier investigación que surge en el mundo sobre el lavado de dinero, de alguna manera siempre aparecemos.
Sí.
Aunque sea por el costado, por un par de nombres, por algún papelito, por alguna empresa, siempre aparecemos.
De verdad.
No aparece en todos los países del mundo, aparece Uruguay. Uruguay, Panamá, algunas islas del Caribe y bancos estadounidenses son figuras repetidas en todas esas historias.
Uh-huh.
Ahora, el problema no es que aparezcan los papeles, sino lo que hicieron para aparecer en esos papeles, ¿no?
Uh-huh.
Que revelan una vez más algo que se ha señalado también el tiempo, es que a pesar de que mucha gente quiere discutir otros temas, la corrupción es el gran problema del mundo.
La verdad que sí.
Y del mundo capitalista, porque esto forma parte de la esencia del capitalismo también,
sí,
¿no?
Sí.
Estamos hablando de evasión fiscal, de manganete, de coimas, porque en realidad es eso, uh-huh. Pagar coimas, como por ejemplo, un caso que recuerdo ahora, ¿no? Está involucrada la hija de uno de los expresidentes de China, ¿no?
Uh-huh.
Que la va a perder seguramente a la hija, quiero decir, porque viste que en China a los corruptos los fusilan.
Sí. Va paredón con ellos,
sí.
Creo que esta muchacha tiene corta vida. Pero bueno, ella y el marido habían armado una empresa para venderle maquinaria pesada que compraban en Estados Unidos a China, y coimeaban con esa historia, ¿no? Pero así hay muchos, hay otros que hicieron estas manganetas para evadir a sus esposas, por ejemplo, cuando se divorciaban y tenían que... Viste, esas fortunas inconmensurables, uh-huh. tenían que hacer una manganeta para salvar sus yates, sus pinturas, sus colecciones o sus propiedades, ¿no? En realidad, lo que estos papeles revelan también es que, independientemente de dónde se haga el negociado, uh-huh. la guita termina siempre en el mismo lugar.
Claro.
O sea, no es que hay un millón de lugares donde va a parar la plata, no, la plata siempre termina en algún banco que o es inglés o es estadounidense.
Y sí.
No hay otras opciones, ¿no?
Uh-huh.
O sea, hay muchos que no aparecen en esta lista, pero que están hasta las manos en esta historia,
uh-huh.
por lo que sea, porque no controlan, porque tienen un sistema que permite que estas cosas ocurran, o porque simplemente les interesa que esto ocurra, ¿no? Que podría ser una de las razones por las que ahora aparecen estos papeles.
Uh-huh.
Tal vez uno se empieza a preguntar, cuando hablamos de tantas, estamos hablando de cifras inconmensurables, Daniel, ¿no?
Sí.
Hay algunos casos que te llaman poderosamente la atención.
Mm.
Lo que ocurre en Rusia, por ejemplo, o en alguno de los países de la ex Unión Soviética.
Terrible.
El tipo que de repente trasladaron 5.000 millones de dólares. A ver,
sí,
¿de qué estamos hablando, no?
Disparate.
Imposible darse cuenta cuánta cantidad de plata.
Es imposible, además tampoco se puede tener idea del volumen físico.
El volumen físico es imposible. Sí,
en realidad se trata de transacciones electrónicas, simplemente.
Por supuesto,
¿no?
por supuesto.
Hay un montón de historias en el medio, pero bueno, alguien en
son
algún momento...
Son las finanzas según Mario Bunge, como te conté el otro día.
Claro,
no
pero
hay
en
mejor
algún momento... Pero mira esto, Daniel, porque esto es así, ¿no?
Sí.
En algún momento al principio alguien tuvo esa guita en su poder, sí, sí, ese claro. volumen de plata.
Sí, claro.
Y al final alguien la tuvo también. En el medio son todas transacciones electrónicas, pero alguien la tuvo al principio y otro la tuvo al final.
De la misma manera que te acordás, hemos conversado mucho que si todos se presentaran a la ventanilla a retirar su dinero, no habría.
Obvio, no estaría. Bueno, porque ese no es el de los bancos, claro, obviamente.
No estaría.
Claro, si fueran todos ahora, claro, por eso todo el mundo le teme las corridas bancarias, ¿no?
Claro.
Ahora, reitero el concepto, la corrupción es un gran problema, porque en realidad todos estos personajes que aparecen involucrados ahora aparecen allí por prácticas corruptas.
Sí, sí.
Se trate de quien se trate, así del tipo que quería evadir el fisco.
Sí, sí.
Porque bueno, te dicen sí, yo qué sé, es normal, el tipo quiere ganar más plata, yo qué sé, hizo acuerdo. Estamos hablando de mucha plata, ¿no?
Claro, porque no son 3 pesos, claro.
Seguro, y esto también revela que, viste, cuando nosotros nos quejamos en otra medida, lo que nos cuestan los impuestos, hay naciones donde los impuestos son mucho más caros, ¿no? Se te quedan con mucho más de la mitad de lo que de lo que ganás.
Sí, sí.
Este es un gran tema. Ahora, después la estructura de esto, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que está Panamá allí, todo el mundo sabe que están estos estudios allí, que no es el único, este, por supuesto. Curiosamente, ese estudio está en Montevideo.
Ajá. Tiene una filial acá.
Tienen sus oficinas acá. Qué bien curioso dónde está.
¿Dónde está?
Y está en el edificio Juncal.
Claro.
Que es propiedad de la familia de Posadas, ¿no? Lo construyeron ellos, ese edificio.
Ah, no sabía toda esa historia.
En ese mismo edificio está el estudio Posadas y Vecinos.
No sabía.
Y ahí en otro piso está el estudio Mossack,
mira, Mossack Fonseca.
Sí, bueno, en el mismo edificio.
Mira vos.
En el mismo edificio.
¿Qué coincide? Es muy chiquito Uruguay.
Es muy curioso todo esto, pero son casualidades. Pero exacto, de todas maneras, no quiere decir que el que siempre haga una empresa de estas tenga alguna manganeta extraña, pero en realidad es la primera sospecha, ¿no? De estas operaciones a través de estas sociedades anónimas financieras de inversión, las famosas AFIS o las empresas offshore, que es un invento maquiavélico, pero en realidad así han funcionado durante mucho tiempo, tienen larga historia en Uruguay. Las AFIS fueron creadas en el año 1948. Tuvieron, digamos, un auge, un papel protagónico en los años 90, sobre todo con Ignacio de Posadas, ministro de Economía. Lograron allí algunos cambios muy positivos desde el punto de vista tributario, pagaban nada, era un gran negocio.
Sí, sí.
Con los cambios tributarios que se hicieron durante el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, las AFI en realidad perdieron la mayoría de los beneficios tributarios que tenían. Ahora tienen que tributar, es barato de todas maneras, te quiero decir, para los tipos que manejan esa cantidad de guita, esto es nada, ¿no? Estamos hablando de cambio chico, pero de todas maneras cambiaron las condiciones y ya no se usan tanto. Porque es cierto, hay más controles. Ahora, los controles de ninguna manera evitan el lavado. Y que Uruguay aparece en la escena del lavado y que esta historia que está planteada hoy aquí con respecto a Uruguay otra vez nos pone en duda y nos pone en mala situación en el mundo, y bueno, esto es real. Ahora aparecen aquí 2 estudios involucrados. El de Juan Pedro Damiani, vinculado aparentemente en estas cuestiones con Eugenio Figueredo, como hoy los colegas de 810 difundían, bueno, Damiani hace sus aclaraciones, yo qué sé, todo puede ser.
Claro.
También aparece el estudio del doctor Sergio Abreu, involucrado en la construcción de una empresa para Leo Messi. El padre de Leo Messi acaba de decir que todo es mentira, que eso no es cierto, que va a hacer juicio contra todo el mundo, pero todo eso lo vamos a ver después, a ver cómo funciona, porque esto seguramente va a dar mucha tela para cortar en los próximos meses, ¿no? Van a seguir apareciendo nombres, seguramente.
Sí, claro.
Los nombres que ahora se conocen, esto me parece que es un detalle menor, ¿no? Lo que conocemos ahora involucra a gobernantes, a políticos, a primer ministro de prácticamente todo el mundo, sobre todo de Medio Oriente y de África, ¿no? Y digamos, tomando como Medio Oriente también a Rusia, claro. ¿No? Ahí aparecen tanto los presidentes de todas las todas las repúblicas, de las ex repúblicas socialistas, claro. Incluido Putin también.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Ahora, también hay repercusiones en Inglaterra, en España, En América Latina hay varios mencionados, aparece en Argentina, aparece incluso el propio actual presidente, claro, Mauricio Macri. También
el primer ministro de Islandia, que finalmente anunció que iba a renunciar, y renunció, no renunció. Sí. No, aparentemente no renunció. Es que Nonne me mostraba más temprano un video donde lo agarran un periodista sueco, y en medio de una entrevista le saca uno de los papeles de esto, y el tipo literalmente se para y transpira, medio que llora y se va. Deja la entrevista a mitad de camino.
Ahí por estatua, esa historia, ya tenía otros líos, él venía, lo habían pescado en una en un sitio web de esos de citas clandestinas, a ese tipo, yo que sé, había son tipos que suelen meter.
Otro que se engancha con una Ferchu de Badú.
Seguro, ahí está, estaba buscando.
No tiene límites,
¿eh? No
tiene límites, ¿eh?
Pues bien, lo que pasa es que, bueno, los tipos finalmente son humanos, se aburren, pero además aprovechan, en el momento que se aburren afanan un poco, ¿no?
Claro, para no.
Es curioso lo de Islandia, no es el único que está en Islandia, hay también una diputada de Islandia, todos estos que llevaron toda esa historia de esa transformación contra el mundo financiero en Islandia, finalmente tenían sus propias manganetas, ¿no?
Hay
historias perversas, digamos, en esto, cómo se construyen políticas para después burlarlas. También eso está explicado en muchos de estos documentos. Creo que es interesante prestarle atención a esto porque revela, sin ninguna duda, el mundo que tenemos.
Claro, es un reflejo del mundo.
Es un reflejo del mundo, esto, no hay ninguna duda, esto, porque en realidad, bueno, Hay muchos que no están, pero que podrían estar perfectamente, ¿no?
Claro, claro.
Y capaz que no están ahora porque no trabajaban con este estudio.
Claro, lo que te iba a decir, no estaban trabajando con este estudio, trabajaban en otro lado, en otro sitio, con otro estudio, con otra empresa.
Hay una construcción muy perversa del mundo económico porque mientras se fijan normas y todo tipo de limitaciones para la gente común,
se burlan.
Los ricos y poderosos pueden burlar, tienen todos los mecanismos apropiados para burlar, ya ni siquiera tienen que viajar para llevar la plata escondida en un auto.
Claro.
Yo te conté alguna vez como hacían antes en Suiza, ¿no? Hacían largos recorridos y había bancos que tenían sus propios talleres en el subsuelo para desarmar los autos, para sacarle la guita que trasladaban esos autos, ¿no? Eso ya no existe más, ahora son transacciones electrónicas. De todas maneras, bueno, todo el mundo sabe que ahí hay un lugar en el Caribe, varias islas, varias, porque no es solamente una, que están vinculadas a esto, que son, la mayoría tienen jurisdicción británica. Yo qué sé, vos dirás, es todo muy raro, ¿no? Pero nada que nos sorprenda, nada que nos sorprenda. Y un minuto solamente. En el año 2001 fue asesinado en la localidad de Cariló, cerca de Mar del Plata, un financista argentino llamado Mauricio Perel. Ese hombre le dejó lo que se conoce como el testamento Perel a su esposa, que en realidad no era una denuncia. El tipo no estaba denunciando nada. Claro, lo que cuenta en ese testamento es espantoso. Pero no tenía el objetivo de hacer una denuncia, sino de indicarle a su mujer dónde estaba la plata escondida por si a él le pasaba algo. El tipo sospechaba que le iba a pasar algo, que le iban a matar, y entonces le decía a su mujer que fulano de tal tenía la plata, cómo movían todo. Y bueno, hay un relato de cómo se lavaba plata en Argentina y en Uruguay. Es un relato realmente espeluznante porque revela allí los nombres de muchos conocidos. Allí aparece Juan Pedro Damiani, por ejemplo. Es uno de los que él responsabiliza de lavar plata argentina, de hacer diferentes movimientos. Pero bueno, hay empresas como Visa, por ejemplo, o Deloitte y Touch, tan mencionada últimamente, que armaban toda una estructura para lavar dinero. Lo menciona él, y reitero, no tenía el objetivo de que fuera una denuncia pública, pero ese documento es una denuncia pública. Nadie le dio importancia, pasó desapercibido. Eso es del 2001. Fueron muy pocos los medios que recogieron eso. Y tal vez lo tomaron, como suelen tomarlo muchos uruguayos, lamentablemente, como chusmerío barato. Decimos, a ver qué nombre está acá, ¿no? Sin mirar lo que el significado que tiene la acción que están desarrollando, que eso es lo grave. Porque si se tomara el contexto, no solamente el nombre a veces no dice nada, porque hay un montón de nombres, y a veces es difícil saber qué hicieron esos nombres, y a veces son nombres conocidos y a veces nombres absolutamente desconocidos. Capaz que el tipo que aparece ahí no hizo nada, y hay otro que nadie conoce que es el que hizo todo. El problema es que en esa cuestión casi morbosa de a ver qué nombre está acá, qué nombre conozco, quién aparece, cuál es mi vecino que está acá, nos perdemos el contexto, y el contexto es espantoso. El contexto es espantoso, porque hay una estructura económica formalizada, legal, establecida, para afanar la guita a los más pobres. Esa es la historia que cuentan estos papeles de Panamá.
Totalmente de acuerdo, Carlitos. Bueno, no la seguimos mañana porque te tomás unos días, ¿eh? De aquí al viernes nos quedamos sin misa de Peláez, como todas las tardes, pero bueno, trataremos de suplirte de alguna manera, aunque siempre extrañándote. Pero bueno, nada será para siempre. Nada, la otra semana ya estás de vuelta, así que...
Sí, señor, estaré por allí. Sí, les agradezco estos días. Son días de trabajo, usted ya sabe. Ya
sí, sí, es un descanso que no es tan descanso. Pero bueno.
Un descanso relativo.
Relativo. No me voy ni a Caimán ni a la Mata.
Es demasiado relativo el descanso de Carlos.
Sí, un descanso polvoriento, pero bueno. Sí.
Pero aprovechate.
De todas maneras, gracias y nos reencontramos el próximo lunes.
Dale, te mando un abrazo grande.
Un saludo grande a todos los oyentes.
Chau.